Mira, que nosotros estamos llamando porque hemos hablado con apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico en toda la semana y ellos protestan una actuación de tu parte que califican de deficiente, ¿verdad? Y yo particularmente tengo después alguna cuestión que quiero señalarte, pero me gustaría una primera valoración tuya sobre cómo se están desarrollando los casos a tu cargo.
Bueno, el caso a mi cargo es el del homicidio de Rodrigo Quintana y también dentro de esa carpeta fiscal se le imputó al comisario Tomás Paredes Palma y al oficial Guido Amarilla por tentativa de homicidio doloso y a Tomás Paredes Palma por inducción a un subordinado a un hecho punible. Las investigaciones continúan, están avanzando. Me hicieron escuchar en realidad una grabación de lo que había manifestado el apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico, el abogado Cristian González, habiendo criticado el trabajo. Mi trabajo está, por supuesto, expuesto a las críticas de todos y sobre todo de los que entienden en materia de derecho penal y procesal penal. Yo no tengo la obligación de estar informando a todas las personas, sino solamente a las partes de lo que sucede dentro del procedimiento. Los padres de Rodrigo Quintana presentaron una querella que fue admitida y no como dijo el abogado Cristian González, que por, digamos, desidia del juez no se estaba admitiendo la querella. No, no se admitió la querella porque los abogados no presentaron la documentación que se requiere conforme al artículo del Código Procesal Penal. Faltaban algunas documentaciones que tenían que ser completadas. Y una vez estas que se hayan completado, el juez pudo admitir la querella el día de ayer. Yo creo que el abogado Cristian González no tiene luego conocimiento de lo que sucede dentro de la investigación y está opinando como un referente del Partido Liberal Radical Auténtico que se siente víctima en este hecho. Si bien la persona que falleció era afiliada al Partido Liberal, ellos, como expliqué en otro medio de prensa, no son parte en este proceso penal. El Partido Liberal Radical Auténtico no es, no tiene calidad de víctima directa como lo exige el artículo 67 del Código Procesal Penal. Y en base a eso, no pueden recusarme tampoco. Entonces, que dicho sea de paso, desde el viernes pasado estaban anunciando que me iban a recusar y hasta el día de hoy no lo han hecho. Ninguno de los representantes de los padres de Rodrigo Quintana, como si tampoco ninguna de las defensas que existe dentro de la carpeta fiscal. También escuché críticas con respecto al cruce de llamadas. El cruce de llamadas se está realizando. Todos los informes remitidos por las empresas de Claro, Personal y Tigo ya están en poder del laboratorio forense y se están haciendo el cruce de las llamadas entre todos los oficiales. Toda la documentación referente a las órdenes que fueron emitidas por la Policía Nacional en esa fecha, en la Fiscalía ya las tiene de hace rato, informaciones confidenciales que fueron incautadas de la Comandancia de la Policía Nacional, son documentaciones que se están analizando y también cabe destacar que una orden como esa de ingresar, pueden haber dos tipos de órdenes, pertinentes e interesantes para la investigación. Una, la orden de haber atropellado, como todo el mundo refiere, la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, y otra, la de dar la orden de ingresar a la sede y matar. Matar. Entonces, ¿estamos ante la orden de atropellar la sede del Partido Liberal Radical Auténtico? Bueno, a mi criterio, ese tema de atropellar, de ingresar a una sede privada sin el permiso, el consentimiento correspondiente de los que pueden ser dueños o propietarios del local o quien tienen esa representación, sería una violación de domicilio que está expresamente prevista en el artículo 141 del Código Penal y en el inciso 2 se refiere a un agravante, pero ese artículo hay que ponerlo en concordancia con el artículo 17, inciso sexto del Código Procesal Penal, donde taxativamente define y expone cuáles son los hechos punibles de acción penal privada. Y en ese sentido, el Ministerio Público no tiene acción. Ahora, en base en lo que es la orden de ingresar y matar a una persona, esas son cuestiones que seguimos investigando, que no podemos dar información a la prensa o a cualquier persona donde se podría frustrar la investigación, porque puede tomar conocimiento la persona o otra institución o lo que fuese, y puede llegar a haber una frustración de lo que es la persecución penal o en la investigación, un obstáculo para eso. En cuanto a lo que es la reconstrucción del hecho, que si bien existen todas las cámaras de circuito cerrado que muestran las imágenes, pero era para mí es necesario realizar para el tema del disparo en sí, de las medidas, de lo que puede decir el perito en balística, de la digitalización para un futuro juicio oral, una diligencia que suele hacerse en cualquier investigación y que es la que solicité que se realice con las notificaciones pertinentes el lunes antes de ese viernes 28 de abril a las 18:30. Y ellos, el Partido Liberal, a quien solicitó el permiso correspondiente para estar en la sede y realizarse ahí la recreación de ese hecho concreto del disparo, que es lo que puse y manifesté y fundamenté en la resolución por la cual la Fiscalía dispuso la realización de la reconstrucción, ellos argumentaron a través de una nota presentada por otro apoderado del PLRA, Fred Silva, que tenían una reunión política fijada con anterioridad. Primero, una reunión política se ponen ante una cuestión jurídica. Segundo, no había tal reunión como ellos habían manifestado. O después dijeron que habían suspendido minutos antes o hubo una descoordinación. Pero al final de cuentas, el tema es que no confían en mi trabajo y no quieren que yo realice la reconstrucción. Perfecto, magnífico, están en el derecho de desconfiar en mi trabajo y a través de las partes, ya sea la querella o alguna de las defensas, no sé qué puedan hacer lugar a eso, presentar las razones jurídicas y apartarme de la causa. Y dicho sea de paso, no tengo apego a ninguna causa, a ninguna investigación, un trabajo más dentro de la unidad fiscal que tengo y que tengo que realizar, y lo hago con el conocimiento y la experiencia que hace 20 años tengo. O sea, no tengo miedo en que personas conocedoras en materia de derecho puedan auditar mi trabajo sin ningún inconveniente. Absolutamente no tengo miedo y estoy segura de lo que estoy haciendo. No tengo ningún tipo de presión, y al rato de que tenga algún tipo de presión que pueda existir, me voy a apartar yo misma de la causa porque no estoy acostumbrada a trabajar así. Las cosas se están haciendo en forma clara y las partes tienen acceso a toda la carpeta fiscal. Y si es que la querella tiene la voluntad de coadyuvar en la investigación como tiene que ser, pues está abierta la fiscalía, esta representación fiscal, a que ellos puedan argumentar y puedan colaborar y puedan presentar las pruebas o puedan indicar los lugares donde están esas pruebas o esos medios de prueba para que se pueda hacer un trabajo en conjunto como generalmente se suele hacer con querellas adhesivas.
Entiendo. Raquel, acá yo te voy a plantear, sin embargo, cuatro puntos que anoté en la conversación del relato que vos estás haciendo, que me gustaría compartir contigo porque a mi modo de ver hay por lo menos elementos para la duda, ¿verdad? Vos recordarás la primera conversación que tuvimos, que fue el lunes siguiente del asesinato. Nosotros habíamos hablado sobre una cuestión que creo que después que tomó mucho más cuerpo, que es la consideración de que Gustavo Florentín, creo que era
el suboficial. Gustavo Florentín, el suboficial,
o Palma, el comisario, pudieran actuar en forma autónoma. Yo te había dicho aquella vez, pero ahora te lo puedo decir con conocimiento ya de material, ¿cómo decirlo?, regulatorio, la ley 222 y el artículo 175 de la Constitución Nacional, que ni uno de ambos, ni nadie de los que estaba involucrado pudo actuar ahí sin ser parte de un engranaje que se llama Policía Nacional, que es un cuerpo, una corporación profesional, vertical, jerárquica, obediente, no deliberante. En consecuencia, la suposición de que un oficial pueda actuar por su cabeza o un comisario actuar con autonomía no tiene, a mi modo de ver, mi querida Raquel, ningún fundamento fáctico. Pero te quiero agregar otra cosa que, por supuesto, que ponemos a tu disposición para lo que hubiera lugar y si querés usarlo sin problema. El 18 de abril pasado, nosotros le entrevistamos acá a la vocera oficial de la policía, la comisario Elisa Ledesma. Y Elisa Ledesma nos confirmó, 100% confirmado, que en virtud de estas dos disposiciones legales, el artículo 175 de la Constitución y la ley 222, ninguna operación policial, cero, ninguna operación policial se hace sin orden de trabajo, nota de servicio y rendición de cuentas. Por tanto, no puede haber como hipótesis de trabajo la suposición de que tanto Florentín como Palma actuaron en forma autónoma. Ese es un primer cuestionamiento, Raquel, que yo necesito
Sí, y
escuchar cuál
en
es tu punto
ese
de vista.
primer cuestionamiento que me estás haciendo, yo quiero saber de dónde sacaste que esa es mi hipótesis.
Es por lo que vos nos
¿De dónde?
dijiste.
Yo alguna vez mencioné que está claramente en la investigación y no se puede contradecir esto y es de ningún modo se puede dejar de ver otra cosa de que el oficial Florentín actuó por su cuenta y de que Tomás Paredes Palma también actuó por su cuenta y que todos los oficiales de la policía que ingresaron, tanto del Departamento de Investigación de Delitos como los que son los de antidisturbios, entraron por su cuenta andando por su cabeza. Esa no es ninguna hipótesis del Ministerio Público y menos la mía.
Raquel,
Las
yo te quiero.
órdenes, por supuesto que todos los policías trabajan bajo órdenes de orden del día, orden del trabajo, comunicación y todo. Todo eso está agregado a la carpeta fiscal y se está evaluando todo para poder saber realmente quién es y qué tipo de órdenes se dieron, como te dije, Vargas Peña. No es tampoco que vamos a estar imputando porque tengo que tener la conducta exacta, tengo que estar así con los elementos que son, digamos, contundentes para poder formular una imputación, indicios suficientes para formular esa imputación. Pero en la tesis del Ministerio Público no es que el oficial Florentín, eso es lo categórico que hubo desde un primer momento, lo que nadie puede negar, que con la ayuda de un solo técnico en materia de imagen y un técnico en balística me pudieron decir quién realizó el disparo para a formular una imputación pasadas las 24 horas del hecho contra la persona que realizó el disparo. Pero no se puede descartar y yo jamás descarté que actuó por su cuenta. Es más, hay varias hipótesis que se van creando y también determinar cómo cayó en su poder ese proyectil con el cartucho, con los balines de metal o de plomo. ¿Cómo fue que llegó hasta su poder? Y tengo varios informes que estoy analizando, que ya presentaron la Policía Nacional, en que el suboficial Florentín está en comunicación con otro oficial de la Policía Nacional y con el que aparentemente hacen un intercambio de cartucho y lo demás. O sea, aparentemente digo porque tenemos que fijarnos bien en esas imágenes que son anteriores al ingreso de la policía en la sede del partido.
Claro.
Jamás vamos a descartar y vamos a decir, no, ingresó por su cuenta. Están en las imágenes, se ve que no ingresaron por su cuenta. Ya tenemos el nombre de los comisarios que estuvieron apostados en el lugar de la entrada, en las cercanías de lo que es la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. O sea, eso no es una hipótesis que corre la que ni tomando. Ellos actuaron de otra forma y es lo que se está viendo. Ahora, que yo no tenga la capacidad técnica, como dice el abogado Cristian González, que capaz sea cierto, puede ser que yo no tenga la capacidad técnica para ver eso. Hay un equipo formado, está la doctora Lorena Ledesma, a quien hoy le confirmaron en la recusación que fuera planteada por la defensa de Tomás Paredes Palma, y vamos a ir trabajando en eso. Hay varias imputaciones que se tienen que realizar, ¿verdad? Pero la carpeta está a disposición de las partes y pueden ver. Pero esa hipótesis que vos manejás, que me pareció muy extraña, lo ya escuchar la vez pasada porque estabas muy enojado, criticando y diciendo que es una barbaridad que la policía ande por su cabeza sola. No, no es así. La policía no anda por su cabeza.
Claro.
Ya eso. Tengo todos los manuales de la Policía Nacional. Hay que analizar también el tipo de fuerza que utilizaron en cuanto a los demás oficiales que ingresaron a la sede. Hay muchísimas conductas y se están viendo. Bueno, se conformó nuevamente un equipo para esta carpeta que estaban con el doctor Aldo Cantero, el doctor Hernán Galeano. Finalmente el doctor Galeano se aparta por ser amigo de uno de los abogados querellantes. Y también ahora otra vez está confirmada la doctora Lorena Ledesma y en base a eso vamos a seguir trabajando.
Claro, lo que pasa, Raquel, es que, sí. A ver, yo te quiero explicar, dos cositas que te quiero explicar para que vos entiendas también nuestro mapa, porque nosotros obviamente también trabajamos sobre modelos que se van confirmando o no y se van desechando, no según se confirman o no. Entonces, acá pasa lo siguiente, la primera nota que nosotros hicimos contigo ese lunes, vos nos habías señalado el tema de Florentín y compañía, pero en esa misma semana nosotros hicimos después una composición que yo te voy a plantear con toda apertura y con toda franqueza para que vos después digas lo que te parezca conveniente, ¿verdad? Y es la siguiente. Resulta que la policía es un cuerpo vertical, jerárquico, obediente, no deliberante, cuyo jefe supremo, artículo 175 de la Constitución, es el presidente de la República. Ahora, el presidente de la República tenía un interés claro y manifiesto en impedir que ese 31 haya una movilización popular contra su deseo de impulsar la reelección vía enmienda. Por tanto, a mi modo de ver, es impropio descartar la hipótesis de que el comandante supremo de la policía es el que dio la instrucción general para, ¿qué cosa? No para matar. O sea, Horacio Cartes no dijo vayan y maten. No fue esa la orden. Pero la orden fue vayan y repriman para disuadir a que no se venga la gente a la plaza. Y háganlo con la máxima energía. Esa orden genérica deriva en un asesinato. Y en consecuencia, el autor de esa orden genérica no puede quedar al margen de la investigación, Raquel.
Sí, exactamente. Pero en el caso específico, por ejemplo, de la muerte de Rodrigo Quintana, vos me estás hablando de una orden, salgan y repriman enérgicamente a los manifestantes que están allí en contra de lo que es la enmienda constitucional. Pero eso no, esa represión, ellas utilizan esa palabra. Si vos me estás planteando así, cualquier estudioso del derecho, mira, hay profesores del derecho penal que conoces y que te van a decir completamente eso no puede agarrar y combinarse y imputarle entonces a Sotelo, digamos, como el comandante de la policía, que derivó en la muerte de este muchacho Rodrigo Quintana. Así como vos estás planteando, creo que vos querés plantear de otra forma y está mal formulado.
No, yo te estoy planteando, ¿verdad? Yo te estoy planteando. A ver, Raquel, pero no, sinceramente pensé bastante todo esto que te estoy diciendo, no para hablar ahora contigo, sino en todo este tiempo, ¿verdad? Y sí. Yo creo que, hay una cadena de mando. Y la cadena de mando.
Sí, la cadena de mando, entiendo todo lo de la cadena de mando. Entonces, pero la responsabilidad en lo penal es individual.
No.
El que le mató a Rodrigo Quintana es un suboficial, es el que disparó, accionó el arma.
Es correcto.
Yo necesito a alguien que dio la orden, así que si realmente existió una orden de matar, la orden de reprimir, están todas las órdenes. Listo, general, hubo una orden de reprimir, entonces hay que ver qué tipo de represión se realizó, hay que ver si si salió fuera de lo que establece el manual de actuación de la Policía Nacional y muchas cosas. O sea, yo no estoy luego en la parte de la represión, estamos en la parte de un homicidio. Lo que vos querés llegar, imagino que lo que querés decirme es que si Sotelo dio una orden, vayan, atropellen y hagan lo que sea, Y detengan la manifestación o detengan a los manifestantes de la forma que sea, inclusive hasta matarlos, es otra cosa.
No, mira, Raquel.
Quisiera que este planteamiento le hagas a algún profesor de derecho penal.
Con mucho
yo todavía
gusto,
no, pero estoy en esa. No creo lo que llegue a esa etapa de ser así profesora en derecho penal. Hago lo posible para entender y hacer bien mi trabajo. No, yo, pero me gustaría ese tipo de planteamiento que le digamos.
Pero es que Raquel, en el Código Penal o en el Procesal Penal, te pido disculpas porque yo no soy profesor de Derecho, soy un lector. Entonces, en uno de estos códigos está claramente establecido que un delito tiene a un autor material, a un autor moral, a un instigador, ¿verdad? Y eventualmente tiene cómplices. En consecuencia, yo te voy a dar un caso de derecho penal mundial públicamente muy, muy famoso, ¿verdad? La conferencia de Wannsee en Berlín, en Alemania, 1941. 22 de enero de 1942. En esta conferencia se implementó una orden verbal de Adolfo Hitler de asesinar a los judíos. Y el derecho penal internacional, y por tanto el derecho penal paraguayo, recoge el resultado de lo que se juzgó con respecto a la conferencia de Wannsee del 20 de enero del 42. Y es que no porque no haya una orden escrita, no hay autoría moral. Hay una autoría moral desde el momento en que hay una responsabilidad política. Y eso está en el derecho penal de Nuremberg. No me vayas a decir, mi querida Raquel, que...
Sí, y bueno. ¿Te puedes repetir cuál fue la frase de Adolf Hitler? ¿Cuál fue su frase?
Solución final. Ni siquiera usó la palabra matar. Para que veas.
Ah, no, porque me dijiste, vayan y maten.
No. Entonces, lo que Hitler dijo es... Porque esto está en los expedientes, que todo el mundo también, esto es cuestión de mirar un poquito en Wikipedia o en Google, ¿verdad? Entonces, Hitler dijo, vayan y maten. No, Hitler lo que dijo es, che, acá tiene que haber una solución final. Me reúnen ahí en Wannsee, en el palacio ese, y me sacan una solución final. Punto. No firmó un papel. No tiene
no,
una...
entiendo lo que me dijiste, que no firmó, no hubo orden escrita.
¿Entendés? Entonces, a lo que yo...
Nomás las palabras de...
No, pero de mi querida Raquel...
Primero me dijiste, te digo, en este caso en concreto, mira, hay varias hipótesis, no descarto ninguna, ya estoy vista así medio cansada de repetir la misma frase, todo el mundo quiere que se termine la investigación a un mes de haberse iniciado, es imposible... No se puede hacer un buen trabajo en un mes, ni con 100 cerebros pensantes. Hay muchísimas cosas todavía que analizar, demasiados informes. Y segundo, el tema de la Policía Nacional como una, como digamos, que tiene un orden jerárquico y que hay que llegar, vamos a llegar a las personas que dieron la orden. Vamos a establecer cómo sucedió ese asesinato, ese homicidio dentro del Partido
Pero si
Liberal
vos tenés
Radical
una,
auténtico.
Si vos tenés, Raquel, vuelvo a mi modelo y vuelvo a repetir que es un modelo porque no quiero que el señor José Ortiz me querelle. Entonces, vuelvo a mi modelo. El modelo es simple. ¿Quién es el jefe constitucional de la policía? El señor Cartes. Luego, si la policía comete un exceso, ¿verdad? Independientemente de las responsabilidades personales, que son obviamente personales, la responsabilidad política e institucional es del presidente de la República. Esto está tan asentado en el derecho paraguayo que por eso le destituimos a Fernando Lugo, mi querida Raquel.
Sí, pero ¿cómo le destituyeron a Fernando Lugo? Le destituyeron en un juicio político.
Claro.
Porque me estás hablando de responsabilidad política e institucional.
Pero yo lo
que... En el derecho penal, que es lo que yo apenas manejo, hablamos de responsabilidad penal.
Penal.
Me estás mezclando entonces.
No, porque yo te estoy hablando quién es el incitador. ¿Quién es el autor moral? ¿Quién dio la orden de reprimir? Que después se ejecuta o no con exceso. Eso ya lo veremos, ¿verdad? A lo mejor Florentín ejecutó la orden con exceso o Palma. Eso yo no estoy todavía discutiendo. Yo lo que te digo es, hey, ¿hay o no hay una orden de represión? ¿Quién dio esa orden? Horacio Cartes, más nadie. Él es el jefe.
Bueno, voy a tomar en consideración esa hipótesis que me estás planteando ahora finalmente, en esta parte final de tu conversación. Voy a tomar en consideración eso. Pero, como te aclaro ahora, sí, no, yo nunca descarté ninguna hipótesis de que si la policía actúa nomás por su cuenta, por su cabeza, como dijiste hace rato, y después dicen que mi trabajo está, no sé, mal direccionado y que desde un primer momento no hice nada. No, sea, querían que le deje también libre a al oficial que disparó el arma. Eso es imposible categórico cuando ante la luz de todos está realizando efectivamente un hecho punible. Vamos a ver los instigadores, la autoría, el artículo 29 que habla de autoría y coautoría, de la complicidad o la instigación. Y vamos a ver instigar a qué. Entonces, y aclarando también que cuando todas las personas se refieren a que atropellaron la sede del Congreso, a mi entender, lo que sería el atropello solamente a las sedes, borrando el homicidio, es un delito de acción penal privada, que es violación de domicilio, donde el Ministerio Público no toma intervención. Entonces, ir a atropellar la sede, esa orden por lo menos, no tiene una relevancia para el Ministerio Público, pero, porque no tiene acción, no tiene legitimidad, pero sí en lo que torna, en las circunstancias que hacen al homicidio doloso de Rodrigo Quintana.
Te intervengo ahí porque, perdón, y Carlos ya está para matarme porque quiere hacer una pregunta acá, pero yo, Raquel, discúlpame, si vos encontrás una orden de la policía de allanar, discúlpame, no es un asunto privado, es un asunto público.
Pero eso dice la ley, eso ya, ahorita sí tienen que, no sé, tienen que ver el tema en el Congreso para cambiar la ley, porque leer, no sé, entrar a internet y buscar el artículo 141, inciso segundo. El inciso segundo, y después te vas al 17, inciso sexto del Código Procesal Penal. Entonces, lastimosamente, eso va a coincidir con lo que hizo la policía al ingresar ahí a lo que es la sede del partido, sin un permiso, sin una orden de allanamiento y sin que existan las, lo del artículo 188 del COE, que son las excepciones previstas en el procesal penal con respecto al allanamiento a recintos privados. Es lo que yo creo. Ahora, en lo que se refiere a la orden de matar, de reprimir así como manifestaste vos, excesivamente, que haya derivado en la muerte de esta persona, bueno, esas son cuestiones que jamás se han descartado, nunca, desde un primer momento.
Carlos. Doctora, yo no quiero llorar sobre mojado, como se dice, ¿verdad? Yo entendí ya muchísimas cosas que aportaste en esta conversación, pero si me permitís, quisiera hacer un resumen y después plantearte algunas dudas que tengo, ¿verdad? A ver, creo que coincidimos que para la entrada al PLRA debió existir una orden donde se estableció una estrategia. Y esa estrategia fue que ejecutaba, entre otros, por el suboficial Florentín, porque uno de los que estuvo en ese momento en cuerpo presente, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber exactamente es quién dio la orden de un ingreso sin orden judicial al partido, ¿verdad? ¿Quién dijo atropellen de todas formas? ¿Por qué se abrió fuego contra los presentes en el local partidario? Es otra de las preguntas que me imagino también se está haciendo el Ministerio Público. Y el tema de las balas de plomo también, porque en principio la policía dijo nosotros estábamos persiguiendo a manifestantes. Entonces, para reprimir a manifestantes, balas de plomo, bueno, es un poco raro, ¿verdad? Y la otra consulta, o más bien, aquí viene la consulta. ¿Quién disparó? Yo me gustaría que vos, por lo menos hasta donde vos tengas la posibilidad, nos cuentes cuáles son los elementos, además del vídeo que muestra imágenes de distintos ángulos, si realmente fue el suboficial Florentín, ¿verdad? Y si solo Florentín tenía balas de plomo.
Hasta este momento, lo que hacen sostener que fue el oficial Florentín y no el oficial que ingresó a su lado, a su derecha, que es el suboficial Arnaldo Andrés Báez, el que ingresó atrás de ellos, que es el oficial Ramírez Bogarín, el suboficial Ramírez Bogarín. Es con la pericia balística que está agregada a la carpeta fiscal ya, también a los dictámenes, a los informes técnicos presentados por el Departamento de Balística del Laboratorio Forense del Ministerio Público,
sí.
Las imágenes del circuito cerrado y lo que es el informe técnico de esas imágenes realizadas por el licenciado Gómez Rambado, también del Laboratorio Forense del Ministerio Público, eso es lo que hace sostener, y las imágenes y los informes que coinciden con todos los otros elementos, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron sostener a esta fiscalía, que claramente nosotros podamos decir que fue el suboficial Gustavo Adolfo Florentín el que disparó, el que accionó la escopeta. En cuanto a lo que son la existencia, ¿no?, de otros cartuchos, sí, de escopeta calibre 12 con balines de metal, hasta el momento que se realizaron dos inspecciones en la sede, no reconstrucciones, como dijo una chica que le hicieron una entrevista el domingo, que la verdad que daba pena porque estaba en total desconocimiento de cualquier tipo de procedimiento que se refiera al derecho penal y procesal penal.
Sí.
Dos inspecciones que se hicieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, se han levantado las evidencias, todos los cartuchos. Y de esas vainas servidas que se encontraron, no se puede determinar si es que corresponden a vainas de cartuchos, de balines de goma o de balines de metal. Porque todos los cartuchos tienen un material, digamos, para poder darle fuerza y para que puedan salir con fuerza lo que es los balines, tanto de plomo como los que son de goma. Por eso hay que saber de qué tipo de balines contenían esos cartuchos. Sí, lo que se pudo determinar es que dos de los cartuchos fueron disparados por una misma escopeta de las que tengo incautadas. Tampoco se puede determinar que el cartucho más cercano al cuerpo de la víctima, que fue levantado en la madrugada del 1 de abril, es el que corresponde al que le dio muerte a Rodrigo Quintana, porque se acciona la escopeta y salen los balines.
Sí.
Y la vaina servida, el cartucho vacío, queda dentro del tubo cañón de la escopeta y eso se vuelve a accionar en otro lugar para volver a hacer otro disparo y ahí la escopeta, digamos, escupe el cartucho vacío.
Claro.
Entonces son cuestiones que nos indican. Todo eso es lo que refirió el perito balística en su informe, en su pericia pertinente, que fue también notificada a todas las partes, uh-huh, para que propongan sus peritos, para que propongan también sus puntos de pericia, y el jueves pasado venció ese plazo y ninguna de las partes así lo hizo. De todos los lugares donde se levantaron otras evidencias, también en la pared se pudo notar que eran, según los técnicos, ¿verdad?, que estuvieron ahí presentes en el lugar, que se trataban de balines de goma. También existió otro disparo donde hay otra víctima que está en la causa, está manejando la doctora Liliana Fallas, que tuvo una herida creo que en la cara y en lo que es parte de la oreja, donde recibió un impacto de balines de goma, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hasta ahora solo tenemos un cartucho, digamos, de lo que es con balines de plomo, y son los que le alcanzaron a Rodrigo Quintana, los 9 balines.
Ya, correctísimo. Me parece que es importante esta aclaración que acabas de hacer. Lo que quería preguntarte también, otra cosa que tenía dudas, porque después, sí, de todo el revuelo y todas las opiniones a favor y en contra de la investigación, surge una versión que trata de instalar la policía diciendo, sí, que había un audio de comunicación por radio donde la orden era no ingresen al PLRA. ¿Estarás al tanto de que ese material se filtró a los medios de comunicación?
Tengo el audio que transcribieron, ¿verdad?
Sí.
Ya se envió hace muchísimo, ya enviaron ese informe.
Sí.
Que creo que una hora después, más o menos, esa orden de no ingresen al Partido Liberal Radical Auténtico, o sea, no ingresen a la sede, son contrarios o no los que están ahí, y le responden son contrarios. Pero después de esos informes que fueron presentados por escrito, de lo que es la copia de algunos de los audios de radio de la frecuencia policial, se han incautado 7.200 comunicaciones por radio que ya están siendo verificadas en el laboratorio forense y que van a verificar el tema de los horarios también, si coinciden o no técnicamente, como por ejemplo en el caso de un circuito cerrado de televisión, que primero se verifica si la fecha y la hora corresponden efectivamente a lo que está sucediendo, condice con la realidad, porque a veces por un corte de luz o por cualquier otro motivo se puede distorsionar eso. Bueno, esa es una cuestión técnica que va a ser analizada por los técnicos para que me puedan decir eso, ¿verdad? esa orden o esas manifestaciones que aparecen en la radio de frecuencia policial que me mandaron por escrito, está ciertamente después de que ya ingresaban al Partido Liberal, después de que ya haya ocurrido el homicidio, después de todo, ya muy muy tarde, pasadas muchas horas de lo acontecido.
Ah, no, esto está clarísimo también.
Pero eso, digamos también, la Policía Nacional es un auxiliar del Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público se sirve de varios auxiliares en la justicia para obtener la información, para obtener elementos de prueba, todo eso. Pero es el Ministerio Público el que al final analiza, porque ese es el trabajo que hace la Fiscalía. La Fiscalía no es la que tiene que salir a la calle a estar haciendo la prevención del delito o de algún hecho punible. La fiscalía procesa los elementos de prueba recabados a través de los auxiliares de justicia para que pueda darle una forma jurídica y analizar. Entonces, la Policía Nacional puede instalar una versión, puede informar tal o cual cosa, puede enviar los informes, todo, y eso analiza la fiscalía. O sea, la última palabra la tiene el fiscal, que es el que debe analizar y darle esa forma jurídica, si es que tiene un valor o no, si es que eso sirve o no para la investigación o es no pertinente. No es porque la policía diga en un informe tal o cual cosa, esa es la verdad.
Claro, pero vos sabes que esa otra crítica que yo tengo al respecto de los elementos que pueda aportar la fiscalía, porque muy bien estaba explicando, no voy a repetir, son auxiliares de la justicia. Por eso es que me preocupa que la Policía Nacional trate de manipular los hechos que ocurrieron, doctora. Porque no solo lo hizo la policía como andancia, lo hizo también el viceministro del Interior tratando de instalar esta versión que te estaba compartiendo, Enrique, de que Gustavo Florentín se escapa de la comandancia, agarra el arma y sale a matar. Entonces, a mí me preocupa eso y creo que hay una figura en nuestro código que habla de que nadie puede obstruir el proceso de investigación. Y me preocupa que el Ministerio del Interior esté en esa campaña. No sé si te toca investigar precisamente eso, pero sí, déjame decirte que sinceramente me preocupa mucho. Me preocupa mucho que personas que estén en contacto con las evidencias eventualmente propongan una barrera para llegar a los responsables. Creo que la figura es frustración de la persecución penal, si no estoy equivocado.
Frustración de la persecución penal, sí, cuando una persona trata de evitar que otra sea condenada o que se cumpla su condena. Sí. O sea, son muy específicos, hasta ya va ese tipo penal va más allá a las últimas etapas ya de un juicio, pero sí puede darse el caso. Ahora puede haber esa tesis o esa teoría que vos estás diciendo de que la policía puede obstruir porque tiene un cierto interés. Claro. Porque pueden, pero al final la fiscalía es la que analiza, la fiscalía es la que realiza ese trabajo. Y yo hasta ahora no tengo ningún inconveniente. Todo lo que recibo para mí no es palabra santa. Todos los informes que se solicitan, también todo lo que dicen los testigos. O sea, todo hay que tomar con mucha cautela y con mucha prudencia y saber manejar la información, ¿verdad? No, hasta ahora no tengo ese tipo de inconveniente. Ahora, lo que trató de instalar, no sé si fue el viceministro de Justicia como referiste, sí, o un comisario que firmó la nota, que era en esa oportunidad era jefe de la agrupación de seguridad, la comandancia de la Policía Nacional, habiendo explicado que Florentín salió, se escapó, robó el arma. Sí. Bueno, realmente que fue algo muy equivocado. La verdad no me gustaría hacer una crítica a eso, pero una no muy acertada esa nota, digamos, siendo que en la comandancia de la Policía Nacional existen cámaras en todos los lugares de la comandancia y donde claramente se puede ver cómo estaba el suboficial Florentín en ese día y antes de ese día también, ¿verdad? Claro. Y cómo todo eso, o sea, eso por ejemplo ya nosotros, o sea, no porque justamente haya enviado, a mí no me envió luego esa nota, le envió el juez de Luque, ¿verdad? En una causa de violencia familiar, pero no porque hayan manifestado eso en una nota con la firma de un jefe de la Policía Nacional, yo voy a tomar como cierto ese hecho.
No, yo entiendo que ustedes van a hacer el proceso de chequeo, pero me preocupa muchísimo y de sobremanera que la policía esté mintiendo. Eso creo que no es correcto, ¿verdad? No creo que se le pueda no se le permite luego a nadie en nuestro sistema jurídico.
Claro,
nadie puede mentir.
Por eso, claro que no es correcto. Claro. O sea, en esa nota se mintió. Esa nota no condice con la realidad. Entonces, esta persona fue separada del cargo porque es una cuestión administrativa dentro de lo que es la comandancia de la Policía Nacional. Pero la verdad, nadie debería mentir. Todos deberían de colaborar para que se esclarezca y se llegue a la verdad real de todos los hechos.
Categórico.
Como hay personas que están exentas de eso, como son los imputados, los indagados.
Eso sí.
Entonces, sí, claro. Entonces
nadie está obligado a declarar en su contra, dice, ¿verdad?
Claro, y los elementos para poder llegar a toda la información.
Claro, categórico. No, yo entiendo esa parte y no vamos a entrar a discutir algo tan elemental.
Sí, no, eso es indiscutible, pero... No porque ellos tampoco también se callen o tengan ese derecho a abstenerse y no decir o estar exentos de decir la verdad. El Ministerio Público se queda de brazos cruzados y no hace nada.
Exacto.
Hay que buscar todos los elementos, hay que indagar a otras personas, hay que ver todas las posibilidades, miles de posibilidades que se barajan, miles de elementos todavía que digamos colectar y agregar a la carpeta fiscal. Pero lo que es el cruce de llamadas, hace rato se solicitó. La extracción de datos del celular del suboficial Florentín, aunque a todo el mundo diga, no, el suboficial Florentín es el último eslabón de la cadena en la Policía Nacional. Cierto, el último eslabón es suboficial encima, o sea, el último en la cadena de mando de la Policía Nacional. Pero por ahí puede ser importante esa persona que nos lleve, por ejemplo, su celular, que se pidió la extracción de datos, que el patrón de su celular fue modificado, que él desconoce cómo se modificó para ingresar a su teléfono celular y que se está pidiendo el permiso correspondiente a la empresa representante de la marca del teléfono. En Estados Unidos, a donde se mandaron las fotocopias autenticadas de la resolución del juzgado para la extracción de datos y poder obtener información, si es que se puede obtener información del teléfono del policía, de este policía. Y otros informes que también tengo, como te dije, donde podemos ver al suboficial, donde se le puede ver al suboficial que está en conversación con otro oficial de planta, no un oficial antidisturbio, sino un oficial de una comisaría, donde también estas personas, según lo que ya me explicaron, manejan armas y municiones letales. Porque la Policía Nacional, los oficiales de planta, los oficiales que se encuentran apostados en comisaría, utilizan municiones letales y armas letales, no así la policía antidisturbios. Entonces, hay muchas cuestiones que llaman la atención y que son pertinentes para la investigación y que nos van a llevarse, estoy segura, a descubrir la verdad real de los hechos, así como acontecieron, quién dio la orden, quiénes son todas las personas y cada una de las personas que pudieran haber tenido participación en ese hecho. No es que acabamos de terminar. Si no, hace rato hubiese terminado también. Es un homicidio. Con esa imagen en circuito cerrado es muy fácil, no es un caso difícil. Pero sí las cuestiones que hacen a las circunstancias de cómo sucedió, de dónde salió ese proyectil con balines de plomo y otras cuestiones más, hacen que sea una cuestión bastante interesante para el derecho penal y que podamos determinar los otros tipos de autoría que puedan existir en la participación de este hecho en concreto.
Una última duda que tengo, porque acá Enrique me está pidiendo otra vez la palabra. Eso que habló contigo media hora y yo no le interrumpí. Ahora él me quiere quitar otra vez la palabra.
Yo no te estoy interrumpiendo, estoy pidiendo la palabra.
No, y por eso estoy diciendo que me estás pidiendo la palabra. Yo quería preguntarte, ¿por qué hay tres personas imputadas nomás en principio? Yo entiendo que esto se pueda ampliar con el proceso de investigación, pero están Tomás Paredes Palma, Gustavo Florentín y el oficial o suboficial Báez. Cuando hay otras personas que también participaron del procedimiento, doctora.
Porque la imputación se hizo de la siguiente manera. Primero, la imputación en cuanto al homicidio doloso del que resultó víctima Rodrigo Quintana Arrúa, ahí en el pasillo central de lo que es la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.
Sí.
A Tomás Paredes Palma se le imputó en base al hecho de que se le imputó también a Guido Amarilla. O sea, son dos hechos distintos. Vamos a apartar el homicidio de Rodrigo Quintana, vamos a dejar de lado.
Sí.
Y hay otro hecho que que sucede dentro de la sede partidaria es lo que es en el baño de damas, donde está, en la imagen se le puede ver al oficial, porque él es oficial de policía, Guido Amarilla, oficial de la agrupación especializada antidisturbios, que mete su escopeta, rompe el vidrio, mete la escopeta y empieza a disparar dentro de lo que es el baño de damas del PLRA, donde estaban varias personas ahí, ¿verdad? Van saliendo, entre ellas el diputado Alvarenga, sí. También está, se le ve a Cristian González y otros más. Y Tomás Paredes Palma está detrás del oficial, que es esa imagen que recorrió mucho, creo, también en los medios de prensa, donde se pudo ver el reloj del comisario Tomás Paredes Palma.
Sí.
Está detrás del oficial Guido Amarilla. Entonces, la doctora Lorena Ledesma tomó la determinación de imputar a Guido Amarilla por tentativa de homicidio doloso, por haber disparado su escopeta calibre 12 con balines de goma dentro de un baño, existiendo varias personas ahí. Y a Tomás Paredes Palma por inducción a un subordinado a un hecho punible. Así dice el artículo 318 del Código Penal. Y en lo que se refiere a la modalidad de tolerar, es decir, Lorena Ledesma imputó a Tomás Paredes Palma por haber tolerado como una persona, un en el escalafón de la Policía Nacional, un superior al oficial de policía, haber tolerado que este esté disparando dentro del baño con personas adentro, lo que podría haber ocasionado la muerte de esas personas. Porque también hay que olvidar que los balines de goma también pueden matar a las personas.
Claro.
Porque es de goma, no puede matar a las personas.
Es que
eso yo digo porque a mí me parece. Sí. Eso me dijo el perito en balística. O sea, te estoy hablando así claramente porque el perito en balística me refirió eso.
Claro, totalmente.
Y es lo que casi ocurrió con él. Disparan y todo lo demás. Entonces, es en esa cuestión, de hecho, le dispara. O sea, yo estuve analizando también la omisión de auxilio en base a unas imágenes, nuevas, ¿verdad? Pues nuevas en el sentido que posteriores, que se pudieron verificar después de la imagen de lo que es solamente el homicidio, o sea, el momento en que cae Rodrigo Quintana, y se puede ver otro tipo de conducta. Pero dentro del PLRA hay varias otras conductas que analizar por parte de varios integrantes de la Policía Nacional en sus diferentes divisiones. Pero también hay que ver si es que vamos a mezclar todas esas conductas dentro de lo que es la investigación del homicidio o vamos a ir haciéndolo por separado como causas nuevas también.
Sí, ahora, pero entonces sobre la muerte de Rodrigo, sobre el homicidio de Rodrigo Quintana, están solo dos personas sindicadas, ¿verdad? El suboficial Florentín
no.
Y Báez.
No.
Porque por eso te pregunté lo de Tomás Paredes Palma.
Sí. No, el suboficial Arnaldo Andrés Báez no está imputado.
Ah, perdón.
No, el que está imputado es el oficial Guido Amarilla.
Sí.
Que es oficial de la agrupación especializada antidisturbios.
Sí, esa parte ya está.
El comisario Tomás Paredes Palma, subjefe de la División de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
Sí.
Y el suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva, como autor material, para autoridad material directa, porque fue el que disparó y ese disparo le ocasionó la muerte a Rodrigo Quintana. Con respecto a lo que es la porción de hecho de Rodrigo Quintana, sí, propiamente esa circunstancia, no existe otro imputado.
Y eso es lo que me extraña porque, perdón, a ver, voy a insistir un poquito ahí y tratar de ser lo más correcto posible.
Hasta ahora.
Entiendo,
recalco,
pero
hasta
a ver,
ahora.
A Tomás Paredes Palma lo ubicamos en el mismo lugar, tiempo y espacio. Por
sí,
eso es que él está presente cuando este el oficial Guido Amarilla entra a disparar al baño de mujeres. Eso me hace concluir a mí que él ya estaba en el momento en el disparo contra Rodrigo Quintana, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
Sí, por un lado ingresaron los antidisturbios por la puerta principal. Ahí se produce, como ustedes ven, apenas abren la puerta, se produce el disparo, cae ya muerto Rodrigo Quintana. Por el otro lado, en el mismo momento, están ingresando por la puerta de lo que es por el portón del estacionamiento del Partido Liberal, que da y une toda esa sede en la parte de atrás en un tinglado. Y en ese momento está Tomás Paredes Palma.
Y entonces, yo lo que pregunto es, ¿cuál es la participación de Tomás Paredes Palma? en el asesinato de Rodrigo.
Hasta ahora no pude determinar eso así con claridad como para imputarle.
Pero él estaba desde el inicio del operativo, desde el inicio de la llegada de la policía e irrupción en el PLRA.
Llegan, la policía llega y entra por esos dos accesos, claro, por los dos únicos accesos que tiene el PLRA.
Y sí. Pero ahí...
Y ahí empiezan a hacer, mira, en este momento claramente no tengo así en mi mente los minutos exactos. Sé que la 022 con no sé cuántos segundos cae Rodrigo Quintana y después está la otra imagen de Tomás Paredes Palma al otro lado. No quiero ser irresponsable y hablarte así, Clara, sin tener la certeza, claro, porque no recuerdo bien los minutos y los segundos que estaban en lo
pero
que son las
Raquel,
imágenes de la cámara.
Yo me hago una composición que es muy sencilla, Enrique, otra vez, y te juro que con esto creo que, no sé...
sí, escucho.
Que, por favor. El punto es el siguiente. No, yo no creo que sea legal presumir que en presencia de un oficial superior, un inferior de un cuerpo vertical y jerárquico actúe por su cabeza. Por
sí,
tanto,
pero no era el único que estaba. Tomás Paredes Palma no era el único superior, claro, que estaba ahí.
Albert no, Cañete claro, también. Había cuatro. Entonces, yo, mira, no sé si querés, vas a querer. Yo creo que está mal que no se le impute a Ariel Martínez y a Tadeo Rojas y a Crípulo Sotelo por obstrucción de la investigación penal. Hecho probado y comprobado con la mentira deliberada que dieron por televisión tratando de ocultar la verdadera naturaleza de los hechos. Sinceramente, me quedo después de esta nota, mi querida Raquel, con esta duda: ¿por qué vos no estás imputando por obstrucción de la investigación penal a estas personas? En el caso Icuá Bolaño, se le imputó a todo el mundo por obstrucción de la investigación penal. Segundo, yo no estoy entendiendo muy bien. ¿Cómo puede ser que nosotros no estemos internalizando en Paraguay la norma constitucional de la responsabilidad institucional? Yo entiendo perfectamente tu cautela y tu precisión en tratar de ir reconstruyendo hechos puntuales. La parte que no comparto, Raquel, contigo es que vos me puedas decir, por ejemplo, que un allanamiento ordenado de la policía, o sea, que tiene una orden de la policía, es un asunto de acción penal privada. No, señor. Ordenar un allanamiento ilegal no puede ser un asunto de acción penal privada nunca, jamás. Discúlpame, con todo respeto.
No, porque... No, pero allanamiento yo no es. Hace ¿cómo? Rato, antes, no sé qué días antes, estabas hablando de una atropella a la gente. Ahora decís allanamiento. No, allanamiento es lo que da el juez. Una claro, orden de
no.
Allanamiento.
No, allanamiento es un atropello. Sí, un atropello, un atropello.
El allanamiento es una orden judicial que da el juez judicial. Bueno. O sea, el allanamiento lo hace la Policía Nacional por su cabeza.
Entonces,
lo que eso es, lo que hace por su cabeza seguramente la Policía Nacional o cualquier persona sin la orden judicial de allanamiento es ingresar sin el consentimiento, atropellar
no puede
un recinto
ser
privado. Ese atropello, y bueno, pero yo no tengo la culpa de eso. Eso es lo que dice el Código
no,
Penal.
No, no.
Que
el Código puede, el
con
puede...
anterioridad.
Ahora,
la
Raquel.
Orden que a mí me interesa es de la muerte y con qué
claro,
objetivo se pudo haber
pero,
ingresado
Raquel,
allá.
Perdón, con todo respeto, interrumpo tu alocución un minuto para señalarte lo siguiente. La muerte de Rodrigo no se explica sin un atropello y el atropello no se explica sin una orden. Y la orden de atropellar no puede ser jamás, ni está en el código que sea, un delito
bueno,
de acción penal
no.
privada.
Bueno, y no sé, voy a ver, entonces ya no sé, o sea, yo no te voy a ganar a vos, por lo visto, o sea,
no,
ya
no,
vos no me vas a dar la razón luego
no,
a mí, o sea,
no Raquel,
estoy esperando
no,
que me des la razón porque vos sos muy, muy, muy bravo, entonces no estoy esperando que me des la razón. Pero cuando termines esta
vamos
entrevista, te invito a que leas el artículo 141.
Totalmente
a ver,
de acuerdo.
¿Te parece que es lo que vos estás
no,
planteando?
A lo que yo voy,
ahí,
mi querida Raquel.
Diciendo,
a lo que
pero
yo voy.
Yo, sí.
No, yo te. O sea, a ver, voy a convenir contigo algo para que veas que yo no quiero estar bravo contigo ni nada que se le parezca. Lo que digo es lo siguiente. Estás, a mi modo de ver, usando mal la figura, porque no es la figura de atropello, sino de orden ilegal. No sé cuál es la figura en el Código Penal, por supuesto que la vamos a buscar, sino que si un superior da una orden ilegal, eso no es un asunto de acción penal privada.
Bueno, y avísame cuando encuentres, yo también voy a buscar, porque me paso buscando, mira
dale.
Que leo, veo, reviso, doy la vuelta, hago todo. Y con eso no te estoy diciendo que efectivamente hoy estoy descartando todo eso.
No, yo entiendo, ya, o sea, fue suficientemente abierta.
Pero digo, ¿verdad? Y la verdad que cuando tengas tiempo, porque tenés muchas cuestiones ahí en tu programa que tratar, y sos muy así, muy solicitado por toda la audiencia, trata de ver si le puedes invitar a algún entendido en derecho penal y procesal penal que te pueda explicar, a no solo a vos, sino a toda la audiencia.
Claro, claro.
Hacer una clase magistral, porque sería interesante, son interesantes los planteamientos que vos también realizás. Pero yo no quiero ser nomás irresponsable así y también opinar en cuestiones que ya son un poco más profundas.
Raquel, primero, te cuento que a pesar de que hablamos una hora, se nos quedó cortísimo el tiempo. Yo sé que te tengo que despedir porque vos estás ocupada y nosotros también, pero antes de despedirte quiero que me contestes, ¿quién filtró el video lacrado a los medios del Grupo Cartes?
¿A los medios del Grupo Cartes?
Sí, a los medios del Grupo Cartes.
La verdad, mira que yo sinceramente no manejo mucho los medios y viste así, ni siquiera tengo, me encantaría tener el tiempo para poder escucharte a vos, que me parecen súper interesantes tus programas y la forma que tenés de encarar tus programas tanto en la tele como en la radio.
Muchísimas
pero
gracias.
A veces ya no puedo, ¿verdad? Por millones de cuestiones, aparte de trabajar también tengo una vida familiar.
O sea, tenés vida, en síntesis.
Tengo vida, claro, no es solo mi trabajo. Y no sé qué es lo que publicó los medios de Cartes.
Se filtró, o sea, te pongo en antecedente, mi querida Raquel. Sí. Se hicieron dos copias, una se le entregó a la fiscalía, otra se guardó el PLRA. Ambas copias fueron lacradas.
Eso no es cierto.
A ver.
No,
eso es lo que nos dijo Cristian González.
Bueno, pero vos tomás por cierto lo que dice Cristian González.
No, es lo que pudimos...
Muy mal agente fiscal, te vas a aplazar de esa forma.
Porque
vos no podés tomar por cierto lo que te dice una persona y tampoco podés tomar ya por cierto lo que te digo yo, pero podés averiguar e investigar. La noche en que me constituí, la madrugada, que se estuvieron quejando que llegué 2 horas más tarde, Cristian González hizo la denuncia a las 1:50 de la mañana en sede del Ministerio Público, donde tomé.
¿Qué pasó? Bueno, se acabó el saldo de alguien porque, bueno, gracias Raquel. ¿Realmente cuánto hablamos? ¿Una hora por ahí hablamos?
Una hora. Más de una hora.